Desde Tastasi Ratia, emisora comunitaria de Bilbao, nos ofrecen la entrevista con Giorgio Mosanguini, autor del libro De crecimiento y justicia norte-sur o Cómo evitar que el norte global condene a la humanidad al colapso. Mosanguini, licenciado en ciencias políticas, trabaja desde el año 1999 en asociaciones de cooperación internacional y ha vivido en Nicaragua y Cuba, isla en la que ha pasado los dos últimos años. Ha escrito también artículos sobre la evaluación en la cooperación, el codesarrollo o la comunicación alternativa. Escuchamos la entrevista.
De crecimiento y justicia norte-sur, con esas dos variables, esos dos temas, desde ahí enfocas un poco lo que está pasando, el mundo en el que vivimos. Cuéntanos un poquito cómo nace la idea de este libro.
Sí, como bien dices, tiene ese doble enfoque, ¿no? Por un lado, recoger y presentar los principales análisis del decrecimiento, que es un movimiento social, una corriente de pensamiento que va adquiriendo unas fuerzas relativas en los últimos años, también en España, en Cataluña, en el País Vasco. Y por otro, el enfoque de justicia norte-sur, es decir, qué implicaciones tiene el análisis que hace el decrecimiento, las propuestas del decrecimiento, respecto a las injusticias globales y las diferencias a nivel global entre todas las personas, ¿no? Entonces, un poco el decrecimiento, básicamente lo que se recoge en el libro es todo el análisis del decrecimiento que hace de la crisis multidimensional que vivimos por culpa del modelo de crecimiento limitado, esencialmente pues la más evidente a nivel ecológico, ¿no? Que estamos ya en una situación que apunta bastante a un futuro próximo de colapso, donde ya la sobrecarga sobre el planeta es tan grave que nos queda muy poco margen de maniobra para poder tener un futuro mínimamente digno para todas las personas. Y por otro, también todos los análisis que hace de otro tipo de crisis multidimensionales que provoca el crecimiento y el capitalismo, relacionadas a dimensiones tan diferentes como a nivel social, cultural, político, etc., ¿no? Con una explosión de las desigualdades, una mercantilización creciente de todas las esferas de la vida, una pérdida de autonomía, etcétera, etcétera, ¿no? Una pérdida de capacidad de control político por parte de la gente, toda una serie de cuestiones pues que apuntan a eso, a un escenario de crisis ya sistémica donde todos los pilares fundamentales de nuestras sociedades se desmoronan porque ese crecimiento no puede seguir y entonces no se puede seguir alimentando el espejismo en el que vivíamos, ¿no? Y a partir de ahí, y también se recogen todas las propuestas que hace el decrecimiento para poder recuperar la sostenibilidad ecológica y social antes de que sea demasiado tarde. Y a partir de esta primera parte de recoger lo que hay, pues lo que intentaba hacer en el libro era ver las implicaciones que tiene a nivel norte-sur, ¿no? Y ahí simplemente es pues remarcar que la responsabilidad de esta crisis no se puede atribuir de una manera genérica a la humanidad, sino que corresponde al norte global, digamos, a un 20% de la población mundial, que somos esencialmente la mayoría de la población que vive en los países del norte y evidentemente también las élites de los países del sur, ¿no? En cambio, el 80%, es decir, la gran mayoría de la población mundial, ni ha sobrepasado las capacidades de carga del planeta, ni tiene responsabilidad mayor en las otras dimensiones de la crisis sistémica, ¿no? En cambio, sí que es la víctima principal de todas las consecuencias, ¿no? Desde el cambio climático hasta la explosión de las desigualdades, etc. También en un escenario de escasez creciente de recursos, se incrementa la presión que ejercemos desde el norte en los territorios, en los ecoespacios, en los recursos del sur global. Entonces, a partir de ahí, pues, es situar esa responsabilidad, ¿no? Para un poco darle una carga política a esta situación de crisis sistémica, de ver quién tiene la responsabilidad de esta situación, cómo se puede revertir y quiénes son las víctimas de esta situación, ¿no?
En tu libro hablas de la deuda del crecimiento. ¿Qué es eso de deuda del crecimiento y quién tiene que pagar esa deuda del crecimiento?
Sí, la deuda del crecimiento es una idea así que propongo en el libro para aglutinar todos los efectos devastadores, digamos, que tiene el norte global en el sur global, ¿no? tanto en la naturaleza como en las personas y en los pueblos, ¿no? Entonces, es ver en todas las dimensiones de la realidad cuáles son las consecuencias que tiene nuestro modelo de vida y el sistema de crecimiento limitado y las estructuras capitalistas en la realidad, ¿no? Entonces, tiene una serie de dimensiones que se tratan en el libro, que podrían ser muchas más. Evidentemente, esta es una realidad muy compleja de interdependencia en el sistema global y puedes analizarla desde múltiples puntos de vista y si nunca acabarías, ¿no? Pero bueno, un poco para recoger las cosas más importantes, pues yo ponía debajo de esa deuda del crecimiento la deuda ecológica, en el sentido de todos los impactos ecológicos que el modelo del norte global tiene sobre el sur global, desde la deuda del carbono, fenómenos de biopiratería, exportación de residuos, etc. La deuda ecológica ya es un concepto que está muy trabajado y que mueve a muchos movimientos sociales, tanto en el sur como en el norte, para reivindicarla, revertirla y compensarla. A esa, pues, podríamos añadirle una deuda social de todos los impactos sociales vinculados a nuestro modelo, ¿no? Cualquier producto o servicio que nosotros, de los que disponemos aquí, pues, se produce y existe a costa de enormes costes sociales en el sur, ¿no? Donde no se respetan ni los derechos humanos ni los derechos laborales de la misma manera. Para el mercado capitalista no tiene coste ninguno los efectos que tiene su modelo de producción en las poblaciones del sur, ¿no? Y casi todo lo que consumimos y cada vez más viene con esa mochila social muy cargada, ¿no? También podríamos hablar de una deuda cultural, en el sentido de que, como el crecimiento limitado necesita crecer cada vez más, tiene que incorporar siempre mayores partes de la realidad a su proyecto, ¿no? Entonces, en este proceso, digamos, de mercantilización progresiva, pues hay muchísimas realidades en los países del sur que no estaban en una lógica capitalista, estaban aún parcialmente al margen, que se ven incorporados y mercantilizados, y entonces se pierden estilos de vida tradicionales, formas de interacción con el medio o entre la gente, que eso ya también es una deuda, en el sentido de que es un coste asociado de... Evidentemente, todas esas deudas no se pueden monetarizar, ¿no? Va muchísimo más allá, porque en este caso, pues, podríamos preguntarnos cuánto puede costar la desaparición de una cultura milenaria o de los saberes indígenas.
En tu libro hablas de, bueno, ese pago de la deuda del crecimiento que decíamos se hacía antes, o se sigue haciendo, en parte con la cooperación al desarrollo. Se decía, bueno, nosotros vivimos muy bien, ellos viven peor, pero bueno, les damos dinero para montar ahí proyectos, cosas para que mejoren, y con eso un poco, pues, bueno, nos lavamos la cara y vamos. Tú en tu libro analizas lo que la cooperación internacional al desarrollo ha supuesto en estas últimas décadas, y un poco también mirar más allá de lo que tendría que ser a partir de ahora. ¿Por qué la cooperación internacional al desarrollo no ha servido para cambiar las cosas, o no sirve para cambiar las cosas a mejor, claro?
Bueno, hay un elemento esencial que hay que recordar sobre el impacto de la cooperación, de que es una realidad completamente, absolutamente marginal, ¿no? Son realmente unos importes, una movilización de recursos, de esfuerzos, de personas, que es ridículo si lo comparamos con cualquier flujo global de tanto financiero, económico o de cualquier intercambio entre los pueblos y los estados, ¿no? Entonces, partiendo del hecho de que es una cosa absolutamente anecdótica, pues la cooperación, o sea, tiene unos objetivos rimbombantes de que tiene que acabar con la pobreza, tiene que promover el desarrollo, etcétera, pero evidentemente con esa dotación de recursos y con todo el resto de políticas que van en contra de esos objetivos, pues no podía tener ningún impacto, no tenía ninguna posibilidad de tener un impacto, por lo menos a nivel estructural, ¿no? Luego sí que se pueden encontrar experiencias muy valiosas y muy interesantes en casos concretos, ¿no? Luego hay un problema más fundamental de concepción de las cosas, ¿no? La cooperación también es el reflejo de nuestra sociedad y de sus limitaciones, de sus contradicciones morales y políticas. También ahí era un poco un bolsón de nuestra mala conciencia, ¿no? Es una manera de compensar quizás también muchas veces inconscientemente lo que hablábamos antes del impacto que tenemos. pero tiene una serie de fundamentos que, desde mi punto de vista, son muy contraproductivos, ¿no? Un primer elemento es que se basa en supuestas carencias de los países del sur. Es decir, la cooperación va a ir a mejorar problemas que tienen en los países del sur. Eso no es satisfactorio si vemos la realidad global, que es una realidad de interdependencia, y los problemas del sur son problemas que en muchos casos creamos nosotros, y en todo caso es un sistema interconectado. Entonces no podemos verlo como algo ajeno y externo y que ellos tienen un problema, sino que es... Son consecuencias de un sistema global donde todos interactúan. Y luego que se basa completamente en la buena voluntad, en la discrecionalidad de los estados, ¿no? Incluso si olvidamos hay muchas realidades de la cooperación que obedecen directamente a intereses del norte. Pero incluso si dejamos de lado ese análisis y admitimos la cara buena de la cooperación y sus buenas intenciones, se basa puramente en el voluntarismo de los países más ricos, ¿no? Claro, desde una perspectiva como la que comentábamos, del decrecimiento, donde hay una responsabilidad en un sistema global interdependiente, donde hay una clase acreedora global y una clase deudora global respecto a la deuda del crecimiento, ¿no? Ese 20% le debe toda esa deuda multidimensional al resto de la población. Ya no podemos hablar de un sistema de cooperación basado en las buenas intenciones, ¿no? Sino que tendrían que ser políticas obligatorias de compensación, etcétera. Y luego los instrumentos tradicionales de la cooperación están muy rehenes de ese gran mito del desarrollo, ¿no? Que los países del sur pues tienen que seguir la senda del desarrollo del norte, cuando ahora sabemos que no es posible mantener ese desarrollo ni siquiera en el norte, porque ya no da el planeta para ello, y no hay recursos ni los habrá para poder seguir con esa quimera del desarrollo. Entonces hay que romper también con ese objetivo del desarrollo, aunque es evidente que en muchos países del sur se necesitaría un crecimiento económico, pero no para ir hacia el mismo modelo de crecimiento limitado, ¿no? Sino que tanto en el norte como en el sur se pueda volver a situar el cuidado de la naturaleza y de las personas como objetivos centrales de las políticas, ¿no?
Vamos a recordar que el libro está publicado por Icaria Editorial, se titula Decrecimiento y Justicia Norte-Sur, o Cómo evitar que el norte global condene a la humanidad al colapso. Y ahí, bueno, se puede comprar en todas las librerías, y Giorgio encantado de que la gente lo lea y se lo compre.
Muchísimas gracias por la invitación. Nos vemos pronto, espero, Gorka.
Nos vemos, un saludo.
Agur.
Hasta luego.